Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
HANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana. Transmitimos en el 102.3 FM desde nuestros estudios en Avenida Independencia Nacional, número 151, Colonia Centro, Autlán de Navarro, Jalisco, México, con 3.000 watts de potencia. En internet estamos en www.radio.udg.mx. Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán presentan A Ciencia Cierta. Ciencia para entender nuestro mundo. Información, conocimientos, preservación, divulgación y difusión de la ciencia en general. A Ciencia Cierta, todo un mundo por descubrir. Comenzamos. A Ciencia Cierta.
¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a su programa A Ciencia Cierta, un esfuerzo conjunto entre Radio Universidad de Guadalajara en Autlán y la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet, también conocida como UDI. Saludos a quienes nos escuchan por el 102.3 de FM y también a quienes nos siguen a través de nuestra transmisión por Facebook Live. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que A Ciencia Cierta es un espacio de difusión y divulgación científica. Con ustedes, su servidor Oscar Cárdenas, quienes agradece el favor de su preferencia. Y antes de iniciar el programa, quiero agradecer enormemente el esfuerzo de quienes lo hacen posible, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y, por supuesto, a Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Autlán. Muchísimas gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestros números telefónicos, el 382-5031 y el 382-6532. También pueden enviarnos mensajes a través de WhatsApp al número 317-121-2325. Y estamos, como les comentaba, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live, así es que ahí nos pueden encontrar en la página A Ciencia Cierta y en el muro de su servidor, Oscar Cárdenas. Ahí pueden hacer sus comentarios, preguntas, mandar saludos, ya saben, aquí los pasamos al aire. Y el tema de hoy es muy interesante, vamos a hablar sobre reptiles y anfibios, voces de la naturaleza. Y para hablar sobre este tema nos acompañan el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios, Héctor Alejandro Estrada Carrillo, quien es directivo de la organización no gubernamental Herpetco. Bienvenido, Héctor.
Gracias, gracias, un gusto.
También nos acompaña la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios, Gabriela María Rodríguez Vázquez, quien es jefa de educación para la sustentabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Autlán de Navarro. Gaby, bienvenida, muchas gracias por estar
aquí. Muchísimas gracias por la invitación.
Excelente. Y también se encuentra con nosotros el maestro en ciencias Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara, pero también es encargado de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre Costa Sur, Jalisco. Luis Eugenio, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
Al contrario, un honor, muchísimas gracias por darnos este espacio.
Sale. Y fíjense que les hicimos algunas preguntas a nuestro radioescucha sobre el tema de hoy. Me gustaría que escucharan las respuestas y partamos de ahí para platicar sobre el tema, ¿sale? Adelante con el sondeo.
Cuestiona, piensa y descubre.
¿Qué piensas de los anfibios y reptiles? ¿Qué sensaciones te producen?
Pues la verdad es que son animales muy feos, pero son animales muy útiles, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de superar esa repulsión y favorecer el bien que nos hacen todos.
Y pues me causan como que, no sé, una sensación extraña por lo mismo de su textura de piel, pero pues sí, son algo como que también muy impresionante su forma de ir cazando y su ciclo de vida.
Bueno, pues, ¿qué pienso de anfibios y reptiles, que son animales que deben de existir por alguna razón? Tienen que tener algún lugar en el ecosistema y en lo que es la cadena alimenticia, pues, tiene una función específica dentro del medio ambiente.
De acuerdo a lo que yo pienso, una sensación negativa solo al pensarlos, porque la verdad no he tenido así mucha oportunidad de tocarlos, sentirlos, pero por ejemplo de chicas sí, lo que son las ranas y eso, y no es una sensación negativa.
¿Qué sensación me producen? Pues no es de desagrado, pero pues no me gusta en lo personal tocarlos o agarrarlos, los puedo ver y eso, pero hasta ahí.
¿Crees que los anfibios y reptiles tengan alguna importancia para los ecosistemas y la población humana? ¿Cuál?
Pues a mi parecer son también importantes, pero pues es increíble cómo forman parte del ecosistema y sus funciones.
Claro que sí, cumplen funciones muy vitales, entre ellas pues la depredación de plagas y cosas de estas, ¿no? Controlan roedores, insectos, son unos organismos maravillosos. Yo creo que debemos de tomar más consideración por ellos,
¿no? ¿Cuál es su ex? Sí, como todos los seres vivos, sí pienso que tienen importancia para los ecosistemas y por lo tanto para la población humana, sí, por supuesto, porque todos somos una cadena.
Pues yo creo que los anfibios y los reptiles son especies muy importantes que pues todo el ecosistema se basa en pues los animales que existen y pues me producen curiosidad, que depende de sus texturas y todo eso, son venenosos o no.
Desde la ciencia.
Bueno, ya escuchamos las respuestas de los radioescuchas y parece que no les gustan mucho los reptiles, ¿verdad? Una percepción negativa. No sé, Héctor, ¿tú cómo ves eso?
Pues las respuestas realmente sí representan lo que la mayoría de la sociedad piensa. Pero pues realmente es una idea mal infundada o mal implantada en nuestras mentes, más bien dicho, ¿no? Por cuestiones desde generaciones y tanto, o sea, no sé, puede ser como mítica de mitos que salieron de no sé dónde y pues se van heredando junto con algunas cuestiones de la religión que no vamos a meter tanto ahí, pero que también tienen que ver. Entonces, la gente lo tiene, lo adopta y lo va heredando. Pero realmente, pues se basan en cosas muy superficiales, como por ejemplo la textura, pues sí, se ven medio raros, pero no significa que sean venenosos, como lo comentaron ahí. O simplemente dicen que son feos, pero realmente qué es la fealdad, ¿no? O sea, son cosas subjetivas que, como te digo, la mayoría del tiempo son heredadas, son mal infundadas, y pues de eso se trata esos espacios, de ir cambiando esa idea.
Sí, para cambiar esa idea, percepción de los reptiles, ¿no, Gaby? ¿Tú qué piensas de las
respuestas? Sí, sí, la verdad es que, como menciona Héctor, creo que es lo primerito que hemos escuchado, ¿no? Que realmente, pues, si están feas es porque son venenosas o en las texturas, ¿no? Pero realmente, pues a través de los años, a través del tiempo, esto pues ha traído bastantes consecuencias porque nos han heredado, como lo menciona Endas. Entonces, hoy en nuestros días, pues es un poco difícil, más no imposible, cambiar ese chip que han traído desde nuestros antepasados. Pero pues esa es nuestra labor, por eso estamos aquí.
Excelente. Luis Eugenio, ¿tú cómo ves las respuestas de los radioescuchas?
No, simplemente lo que demuestra pues es todavía ese gran abismo que existe entre la realidad con lo que la mayoría de las personas creen o se imaginan, porque eso estuve escuchando, es que nunca lo he tocado, o más de verlo, me imagino, ¿no? Entonces, en las exposiciones, cuando hemos ido, que llevamos animales vivos, y pues a ver, tócalo, ¿no? Claro, tiemblan, se estremecen, sudan, ¿no? Pero al momento en que tocan al animal, rompen. O sea, se rompe ahí y es como una cadena que libera. Tú preguntas, ¿sabe? Ahora dígame si fue lo que usted pensaba que iba a sentir al tocar animal. Y es completamente diferente porque es el asombro. Es que yo pensaba, yo creí, me habían dicho y es todo lo diferente. Entonces, como bien dicen, pues estos son los espacios en los cuales se abre esa gran oportunidad para ir cambiando esta forma de pensar ancestral, cultural, que viene de generación en generación y que va en detrimento cada día de nuestros animales.
Y curiosamente, la mayoría reconoce que tienen un papel importante, ¿no?, en los ecosistemas. Entonces, pues vamos a platicar un poquito más de eso, también vamos a platicar de algunos mitos, que son eso, mitos, y de un espacio que están abriendo ustedes precisamente para que la gente conozca más sobre los reptiles y los anfibios aquí en Autlán, ¿no? Pero me gustaría, pues, para empezar, pues, ¿qué es un reptil? No sé, Héctor, si tú nos pudieras comentar al respecto, o sea, ¿qué diferencia tienen con los mamíferos, con las aves, o tienen lo mismo? No sé.
Pues, en cuestión de las aves son parecidos, ¿eh? Pero no, son diferentes. Los reptiles, lo más característico son los escudos que tienen en la piel, que son las escamas, ¿no? Uh-huh. Que es para eso les sirven de escudos a la mayoría. También, pues, son, como dicen la gente, de sangre fría, ectotermos, es decir, dependen de la temperatura del ambiente externo. Y yo creo que lo más característico podría ser eso, que esos de las escamas, digo, en extremidades, pues, pueden o no tener, ¿no? Es muy, ya, como toda naturaleza, es muy variable. Pero eso, yo creo que eso es muy, muy característico de los reptiles, ¿verdad? No sé si quieran agregar algo, compañero. Sí.
Bueno, yo creo que entre otras características evolutivas que tienen los reptiles, pues es la lengua, ¿no? Todos los reptiles tienen una lengua bífida, el cual, pues ese es nada más en ese grupo lo vamos a tener.
Bífida es que se divide en dos,
la punta se divide en dos. El otro aspecto, pues, ¿en qué coincide con otros grupos? Pues tiene que ver en que son vertebrados. Entonces, sí podemos decir, están relacionados con, pues, con los peces, con las aves, con los mamíferos, por el hecho de tener un esqueleto interno. Uh-huh. Pero de ahí en más, pues ya hay más diferencias. Las principales, pues lo de la lengua, lo que sean animales coquilotermos, es decir, de sangre fría. Uh-huh. Y en algunos casos, la pérdida de extremidades. Uh-huh. Que también es un proceso evolutivo, ¿verdad? Y que pues lo presenta un gran porcentaje de lo que nosotros llamamos reptiles, ¿no?
Uh-huh. Excelente. Bueno, pues con eso nos vamos a ir a nuestro primer corte de estación, porque aquí el tiempo en radio es bien relativo, se pasa rapidísimo. Vamos, regresamos en un par de minutitos. Muy bien.
Divulgación y difusión científica en las ondas hertzianas. Regresamos.
Esta es una radio que suena a tu ritmo, que tiene una propuesta sonora, que te acerca a las voces y los sonidos de la ciudad y del presente. Por eso, Radio Universidad de Guadalajara es la radio que llevas. Esta es la radio que llevas a todas partes. Al trabajo, a tus viajes, a tus caminatas, en tus audífonos, en tu intimidad. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
Estás en sintonía con A Ciencia Cierta. Ciencia para ti, ciencia para escuchar. Continuamos.
Bueno, regresamos a Ciencia Cierta y pues acabamos de escuchar el tema Reptile, interpretado por Mood Aoid de su álbum Reptile, acá en Facebook, para que nos siguen a través de la transmisión en vivo. Pues no podemos transmitir las canciones, pero las pueden buscar en su plataforma favorita. Y continuamos hablando sobre el tema reptiles y anfibios, voces de la naturaleza, con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Héctor Alejandro Estrada Carrillo, directivo de la organización no gubernamental ERPETCO. También se encuentra con nosotros la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios Gabriela María Rodríguez Vázquez, quien es jefa de educación para la sustentabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Autlán de Navarro. Y también se encuentra con nosotros el maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y también encargado de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre Costa Sur, aquí en Jalisco. Y bueno, estábamos platicando en el bloque anterior sobre qué son los reptiles. Me gustaría que nos platicaran cuál es la importancia de estos organismos, de reptiles y anfibios en los ecosistemas. No sé quién quisiera atender esa pregunta.
Pues la importancia realmente es mucha, ¿no? Como todo organismo en el planeta, ahí lo comentó algún radioescucha, están por algo, ¿no? En el caso de los anfibios y reptiles, pues en la cadena alimenticia son fundamentales, tanto como depredadores y como presas también, dependiendo de su etapa de vida, ¿no? Uh-huh. Pero también tienen muchas funciones que a veces la gente no toma en cuenta. Una de ellas es la dispersión de semillas y polinizaciones. Muchos no lo saben, pero los reptiles, sobre todo lagartos que andan forrajeando por ahí en los jardines, son muy importantes para la polinización y la dispersión de semillas. Y también pues intercambio de flujo, sobre todo los anfibios que van de tierra a agua. Uh-huh. Muy constantemente, ahí hay un intercambio de energía muy importante también y de materia. Entonces la importancia realmente, las importancias pues son muchas, desde lo ambiental, lo económico, que obviamente si tiene importancia ambiental pues va a recaer en los demás pilares, ¿no? Uh-huh. Que es lo social, lo económico y demás. Pero sus importancias son demasiadas, hasta como controles biológicos. Hablando de esto que son presas y depredadores, uh-huh. Son depredadores de muchos animales que podríamos considerar como plagas, tanto agrícolas como para la sociedad en general.
Uh-huh. La pregunta que les hicimos a los radioescuchas sobre la importancia, digamos, social, es decir, ¿qué importancia tienen para la sociedad humana? ¿Cuál sería esta, Luis Eugenio, en este caso?
Bueno, yo creo que en este caso la principal es el que controlen poblaciones de organismos que puedan ser transmisores de alguna enfermedad. Los reptiles son muy buenos para ayudarnos a controlar poblaciones de insectos nocivos que pueden ser transmisores de enfermedades, llámese dengue, enfermedades gastrointestinales, etcétera, así como también aquellos grupos de otros artrópodos, otros arácnidos, en los cuales su mordedura o picadura pues nos pueden mandar al hospital. Es decir, los reptiles se alimentan de arañas y se alimentan de alacranes, entonces de cierta manera nos están ayudando ecológicamente y contribuyen a la salud de la población. De tal manera que si el desconocimiento o los mitos hacen que mates, ¿no?, a las besuconas, que todo mundo tiene de tener en su casa, ¿verdad? Esto entonces quitas a un depredador y estás favoreciendo a las cucarachas y a las moscas y a los alacranes. Y peor tantito, luego usas pesticidas y te sale contraproducente, porque al final es uno el que sale perjudicado por andar usando ese tipo de productos químicos, ¿no?
El otro caso también es el de los sapos, ¿no? La gente los ve feos y trata de matarlos, los ahuyenta, pero también son controladores de plagas bastante efectivos, ¿no? Sobre todo mosquitos y insectos.
Y alacranes.
Y alacranes.
Hasta ratas también.
Ah, también.
Los rinela crecen bastante grandes. Ajá. Y se han documentado que comen ratas también.
¿Y esos dónde habitan?
El rinela horrible que tenemos aquí en Utlán está en toda América.
Ah, ajá. Vive aquí también.
Sí, sí, es nativo
de América. ¿Y como de qué tamaño más o menos?
Pues yo en campo he visto así como una piedra bolita.
Ajá. Como una como hamburguesa triple.
No, sí. Es una piedra, es un sapo. Entonces sí crecen bastante.
¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues para quienes nos escuchan o nos siguen a través de Facebook, no maten sapos, no maten reptiles, no maten nada, porque están, ellos son muy importantes para mantener la sociedad sana, ¿no? Y obviamente
sapos. Entonces sí crecen bastante.
¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues para quienes nos escuchan o nos siguen a través de Facebook, no maten sapos, no maten reptiles, no maten nada, porque están, ellos son muy importantes para mantener la sociedad sana, ¿no? Y obviamente los sanos trabajamos y entonces económicamente tiene beneficio, ¿no? Y bueno, si nosotros pudiéramos, por ejemplo, pensar que los anfibios y los reptiles nos pudieran decir qué tan bien se encuentra un ecosistema, ¿sí se puede? Es decir, digamos, si encontramos tal especie, quiere decir que este ecosistema está en buena condición, tiene una buena condición. ¿Sí es posible hacer eso con los reptiles y anfibios?
Sí, sí.
¿Sí? ¿Quién me ayuda a contestar? ¿Algún ejemplo o algo?
Sí, mira, primero, sí es muy importante que todos los radioescuchas y quienes están viendo este programa sepan que estamos hablando de dos grupos diferentes. Una cosa son los reptiles y otros son los anfibios. Cuando hablamos de reptiles, para empezar, ¿quiénes forman el grupo de los reptiles? ¿Verdad? Las serpientes, así en general, son las serpientes. Es el término correcto, serpientes. Las tortugas, las iguanas, las lagartijas, ¿ok? Están dentro del grupo de los reptiles. ¿Sí? Cuando hablamos de anfibios, entonces ahí ya estamos hablando de lo que son los sapos, las ranas, las salamandras, las cecilias, ¿verdad? Que mucha gente desconoce qué son las cecilias, ¿no? Y las cecilias, para que más o menos entiendan, son como lombrices de tierra con patitas, ¿sí? Y aquí tenemos unos cuantos registros. Yo no he visto ninguna, pero entonces, estamos hablando de dos grupos completamente diferentes. Ahora, sobre la pregunta, ¿se pueden utilizar como indicadores de calidad ambiental? Claro que sí. El principal grupo, más que los reptiles, serían los anfibios. Y los anfibios es el grupo a nivel mundial más amenazado de extinción. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque los anfibios requieren de humedad. Su cuerpo requiere siempre de espacios húmedos. La pérdida de selvas los está acabando, ¿sí? Las poblaciones están disminuyendo. Y por otro lado, el uso de pesticidas los está acabando. Y por si fuera poco, están apareciendo enfermedades, hongos, bacterias, que están mermando poblaciones de ranas a nivel mundial, ¿sí? Entonces, el llegar a un lugar que tú dices, ah, mira, qué bonita selva, ¿no? Qué bonita está. Pero si no aparecen anfibios ahí adentro, por muy bonita que la veas, ese medio ya fue alterado, ¿sí? Si tú andas dentro de la selva, no sé, vámonos aquí a Villa de Purificación, y andas metido en un bosque, y ves caudales y arroyos de agua limpia, transparente, y dices, ah, mira qué bonito está, pero si no encuentras ningún anfibio, algo pasó ahí, ¿ok? En cambio, si encuentras ranas, encuentras salamandras, es decir, renacuajos, es señal de que ese lugar todavía está en condiciones aceptables, ¿ok? Entonces, ese es otro de los puntos por los cuales estos organismos son muy importantes, porque nos están indicando qué tan sano o no tan sano está una selva, un bosque, etcétera.
Excelente. Y bueno, eso nos lleva al tema que vamos a tratar en el siguiente bloque, sobre las amenazas, ¿no? Pero me gustaría ahorita que platicáramos sobre mitos, aprovechando que algunos radioescuchas mencionaban algunas cosas. No sé si, me imagino que conocen algunos buenos mitos, ¿no? Sí. De anfibios y reptiles, que pudieran compartir.
Pueden ser las 2 horas, ¿no? No, pues hay muchos. Yo creo que están más... Sí. Pero creo que están muy mitificados los anfibios, sobre todo los sapos, las ranas, con este mito de que si los agarras te pueden salir verrugas o algo. Tienen otro nombre que ahorita no recuerdo. Mezquinos, exacto. Sí. Que realmente pues no va por ahí el asunto, ¿no? Son mitos simplemente. Los que sí se pudieran defender son los sapos, pero no causan mezquinos, nada por el estilo, algún tipo de irritación. Pero, digo, no tenemos por qué agarrarlos tampoco, ¿no? Entonces, pero también las serpientes, sobre todo, yo creo que el que más mitos tiene es el tilcuate, ¿no? Ese tilcuate tiene como 2 enciclopedias de mitos, ¿no?
Sí, así es.
Y de él dicen muchas cosas, que se amamanta de la leche materna, que conquista a las mujeres también para luego hacer no sé qué cosas. Mitos, yo es lo que he escuchado más común, y sobre todo en los tilcuates. Si quieran agregar algunos más.
Sí. Pues mira, como tú dices, podemos estar hablando mitos y mitos y mitos, ¿no? Y va desde, una cosa es el tilcuate, el cual en bastantes mitos, está la chirrionera, que te dice que te la encuentras y te va a corretear, ¿no? Te va a seguir y te va a agarrar chicotazos. Está el caso del solcuate o cantil, que dicen que la colita que es en forma de uña y que se agarra de los lienzos, ¿no? Y da vueltas y que te alcanza porque te sale disparado, así como boomerang, ¿verdad? No importa donde tú vayas corriendo. Está el mito de que, digamos, el caso del monstruo de Gila, que también es otro reptil, te mata con el vaho, es decir, con el aliento, ¿verdad? En el caso del alicante, que no lo tenemos en esta región, pero sí lo tenemos en Jalisco, sobre todo hacia la parte centro y el altiplano de México, que se le enrolla las patas a la vaca para pegarse a una ubre y succionar la leche, ¿verdad? Y, en fin, es decir, así vamos. Uno que a mí me contaba mi abuela era que cuando una víbora de cascabel iba a un cuerpo de agua a tomar ese agua, dejaba como una bolsita a un lado con su veneno para tomar agua y no envenenarse, y que luego después regresaba y que se volvía a meter la bolsita a la boca y ya se iba muy feliz, y que si tú llegabas ahí muy sigilosamente y le robabas esa bolsita, la víbora se mataba a azotones, ¿no? Sobre las rocas, ¿no? Entonces, así podemos encontrar, y a donde vamos encontramos mitos, ¿no? De que una boa o ilamacoa inoptiza a todos los animales y todos están formaditos, paraditos esperando ser comidos por la boa, ¿no? En fin.
De hecho, hasta en una película de Disney, ¿no? Se ve que hipnotiza a los animales, ¿no? La boa.
Así es, ¿no?
Sí. No, pues muchos mitos, y desafortunadamente, pues todos ellos no son ciertos, obviamente. Y pues desafortunadamente crean ese temor, ese miedo en la gente, ¿no? Hablabas hace ratito del tema de la religión. Pues sí, también está asociado las fuerzas malas con los reptiles, generalmente en la mayor parte de las religiones occidentales.
El cristianismo es principalmente en la Biblia y la sataniza, ¿no? Ajá. A diferencia de otras religiones del mundo donde son considerados dioses, ¿no?
Claro, como el
y
caso.
Y en el caso de nuestro país, pues era Quetzalcóatl o Kukulcán para los mayas, era la serpiente emplumada y era de las máximas deidades que había en Mesoamérica.
Efectivamente. Sí. Entonces, pues con eso nos vamos a nuestro segundo corte de estación, porque si no Aldair nos va a regañar, luego se enoja y nos corta. Regresamos en un par de minutitos.
A ciencia cierta, el universo del conocimiento. Regresamos.
XHANU, Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de la Grana, 102.3 FM, www.radio.udg.mx, Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
La ciencia al aire. Continuamos.
Importancia ecológica y social de los anfibios y reptiles. Los anfibios y reptiles son grupos de animales que desempeñan un papel crucial en los ecosistemas y tienen una gran importancia tanto ecológica como social. Desde un punto de vista ecológico, estos animales son considerados bioindicadores, lo que significa que su presencia o ausencia en un área determinada puede brindar información sobre la salud y la calidad del ecosistema. Son especialmente sensibles a cambios en el medio ambiente, como la contaminación del agua y la destrucción del hábitat, por lo que su monitoreo puede alertar sobre posibles problemas ambientales. Una de las principales contribuciones ecológicas de los anfibios y reptiles radica en su papel en el control de plagas. Muchas especies se alimentan de insectos y roedores, ayudando a regular las poblaciones de estos organismos y evitando brotes de plagas agrícolas. Al mantener bajo control las poblaciones de plagas, estos animales contribuyen a la protección de los cultivos y a la seguridad alimentaria. Además, los anfibios y reptiles forman parte de los ciclos de nutrientes en los ecosistemas. A través de su alimentación y excreción, contribuyen a la descomposición de la materia orgánica y a la liberación de nutrientes en el suelo. Esto favorece el crecimiento de las plantas y mantiene el equilibrio del ecosistema en general. En cuanto a su importancia social, estos animales despiertan un gran interés en las personas y son objeto de estudio y admiración. Su presencia en los ecosistemas, su diversidad de formas y colores y sus comportamientos únicos los convierten en una fuente de aprendizaje y fascinación para científicos, estudiantes y entusiastas de la naturaleza. El estudio científico de los anfibios y reptiles ha llevado al descubrimiento de compuestos bioactivos con aplicaciones en medicina y farmacéutica. Muchas especies producen sustancias químicas que les permiten defenderse de depredadores o que tienen propiedades antimicrobianas. Estas sustancias pueden ser utilizadas en el desarrollo de nuevos medicamentos y tratamientos. Además, los anfibios y reptiles son utilizados en programas educativos y exhibiciones para promover la conservación de la biodiversidad y la conciencia ambiental. Su presencia en estos espacios brinda a las personas la oportunidad de aprender sobre la importancia de proteger y preservar los hábitats naturales.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta y continuamos hablando sobre el tema reptiles y anfibios, voces de la naturaleza, con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Héctor Alejandro Estrada Carrillo, quien es directivo de la organización no gubernamental Herpetco, la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios Gabriela María Rodríguez Vázquez, quien es jefa de educación para la sustentabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Autlán de Navarro. Y también se encuentra con nosotros el maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y también encargado de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de la Costa Sur en Jalisco. Hace en el primer bloque platicaban un poquito sobre las amenazas que tienen los anfibios y los reptiles, ¿no? No sé si pudiéramos abundar un poquito más. Ya Luis Eugenio nos decía que los anfibios son del grupo de organismos, pues yo creo que más amenazado en todo el planeta, pero no sé si conozcan casos específicos o situaciones en las cuales la pérdida de algún hábitat o algo esté ocasionando la pérdida de especies. Héctor, ¿qué te acuerdas, qué conoces?
Pues lo más sonado son los ajolotes, ¿no? Uh-huh. Tanto en el lago de Xochimilco como acá en Pátzcuaro, Michoacán. Que de hecho esa historia de los ajolotes de Michoacán es muy interesante, porque uh-huh. a ellos los están salvando de la extinción unas monjitas, de hecho. Uh-huh. Pero en el que ya mencionaron, los anfibios son como de los más sensibles a estas modificaciones en su uh-huh. hábitat, ¿no? Entonces yo creo que ellos son los más afectados. De hecho, si bien recuerdo, en México los anfibios, al menos la mitad, están en alguna categoría de riesgo, uh-huh. ya sea en la NOM 059 o en la Red List de la IUCN. Uh-huh. Entonces estamos hablando de la mitad de la diversidad de los anfibios en México. ¿Y por qué? Pues por esta sensibilidad a los cambios de hábitat, ¿no? Uh-huh. Y como les digo, lo más mencionado que se viraliza más, pues son los ajolotes, ¿no? Por su carisma, por su uh-huh. morfología, pero realmente los afectados pues son todos. Uh-huh. Aquí en Outland pues ya tenemos la quema de caña. Uh-huh. La quema de caña afecta a muchos animales, y sobre todo hablando de reptiles, pues por ejemplo las serpientes no pueden volar, no pueden escapar, y aunque pudieran volar, la caña la queman como para que todo se quede adentro, encerrándose. Ajá. Uh-huh. Entonces aquí en el valle pues eso es un punto muy importante para la pérdida de diversidad. Uh-huh.
Luis Eugenio, por cierto, ¿cuántas especies de anfibios y reptiles tenemos en México? Antes de continuar.
¿En general?
En general.
Son, si bien recuerdo, 1497, algo así, uh-huh. 1458
por ahí. ¿Especies de Ajá. anfibios y reptiles juntas?
Sí.
Son de anfibios.
De anfibios. ¿No?
Porque hay que recordar que México ocupa el segundo lugar en reptiles a nivel mundial. Somos y en anfibios estamos como en el quinto o sexto lugar. Uh-huh. Es decir, México está en el top de los países que tienen la mayor biodiversidad de reptiles y anfibios. Uh-huh. Los países que nos ganan los primeros lugares, obviamente, pues es Brasil. Uh-huh. Es el que lleva el primer lugar en todo, pues hay que ver la dimensión que tiene Brasil y la cantidad de selvas que tiene. El segundo lugar, pues Colombia, pero ya países asiáticos, pues son los que también, gracias a los estudios y los inventarios que se están haciendo, sobre todo en toda esta zona de Indonesia, allá por Sumatra y todos esos lados, pues han hecho que México, que antes era primer lugar en mamíferos y reptiles, ahora andemos en segundo lugar, ¿no? Pero de ahí que es mayor la responsabilidad que como mexicanos tenemos, porque tenemos que salvaguardar esas especies que habitan única y exclusivamente en nuestro país. Es decir, en muchos casos, más de la mitad o casi la mitad de las especies son exclusivas de nuestro territorio nacional, ¿no? Y eso pues la gente a veces no dimensiona a qué es lo que estamos diciendo.
Claro, y como decías, Héctor, la pérdida de la mitad de los anfibios, estamos hablando de cientos de especies que están amenazadas, ¿no?, en alguna categoría de riesgo, que eso es bastante, pues, no sé, de dar miedo, ¿no? Sí. Sí, muy preocupante. Y bueno, algunas de las amenazas, fuera del aire, nos comentabas, Luis Eugenio, de la sequía también, que tiene efectos catastróficos, sobre todo en los anfibios, ¿no?
Sí, porque, reitero, los anfibios, uno de sus principales requerimientos fisiológicos es que requieren tener humedad. Uh-huh. Y eso se ve en las ranas, en los sapos, en las salamandras, en las cuales, cuando después de que se aparean, las hembras tienen que buscar cuerpos de agua, tienen que buscar lugares donde haya agua almacenada para poder ovopositar, ¿sí? Si no hay agua, no va a haber descendencia. Y a veces usan hasta las bromelias que están en los bosques, porque por la forma de la bromelia, ahí se almacena el agua, y a veces hay especies de ranas exclusivas de bromelias. No las vamos a hallar en otros lados, como ejemplo. Entonces, ahora con este problema del calentamiento global, con esta, pues lo que acabamos de vivir, que fue histórico, que rompió récord, ¿no? El Hermosillo llegó a tener 50 grados centígrados, es decir, rompió el récord a nivel mundial de una ciudad con la mayor temperatura. Y era la temperatura, no era la sensación térmica, o sea, la sensación todavía la aumentaba, sí, ¿no? Entonces, imagínense esta situación, aparte de los incendios forestales que tuvimos y que lo tuvimos aquí cerquitas, ¿no?, aquí hacia el lado de Naverías, pues el impacto sobre estos animales. Básicamente los estamos condenando a una extinción, en donde si no hay estrategias por parte del gobierno, si no hay estrategias en conjunto por parte de las dependencias municipales del Estado y federales, junto con organizaciones, con la sociedad civil, para el 2050, quién sabe cómo nos ande yendo, uh-huh. ¿Sí? Y ese solamente es un ejemplo. Aquí, entre uno de los principales problemas que yo siempre lo he señalado con respecto al rescate de fauna silvestre, es que muchas veces se echan la bolita. Si tú vas al municipio, tú vas al gobierno del estado, te dicen, no, es que la fauna silvestre es federal. Uh-huh. Es al gobierno federal le corresponde por ley. Pues que a mí que me disculpen, la fauna es de todos. Y la fauna no anda viendo si ya me pasé de un municipio a otro, ¿no? Si ya uh-huh. me pasé de un estado a otro. Entonces, es muy crítico. Hay grupos que son más vulnerables que otros. Y entre los más vulnerables en este momento son los anfibios. Uh-huh. Los reptiles todavía pueden escapar, pueden hacer una madriguera y entrar en hibernación, que es otro aspecto que ellos tienen. Pero los anfibios no tanto, tienen un límite. Podrán aguantar meses sin lluvia, pero si la sequía se empieza a prolongar, esos animales ya murieron. Este año, pues, vean ahorita acá, apenas tuvimos la primera tormenta en uh-huh. forma aquí en Autlán, sí. ¿No? Está llegando un mes después, muchas veces en mayo ya empezaba a llover a finales uh-huh. Y ahora no, y esto va a ser recurrente cada año. Porque hace 20, más o menos 20 años hizo un estudio que financió la ONU a nivel mundial y los expertos dieron como resultado que México iba a ser uno de los países más afectados y de México, Jalisco uh-huh. iba a cambiar su fisionomía y se iba a parecer como si anduvieras allá por Coahuila, uh-huh. Esa zona, ¿no?
Sí, y bueno, ya lo vemos, ¿no? Con el crecimiento de los cultivos intensivos como el agave, el aguacate, pues que en realidad sí están ocasionando cambios bastante fuertes en la temperatura. Aparte. Y en los regímenes de lluvia y todo eso, entonces sí esperamos impactos muy fuertes. ¿Alguna estrategia que conozcan que trate, digamos, de revertir esta pérdida de especies, esta amenaza que ustedes conozcan, que se estén implementando y pues no sé si tengan éxito?
Pues a manera muy más general, pues están las áreas naturales protegidas, ¿no? Uh-huh. Que es una estrategia para conservar la diversidad. Uh-huh. Que digo, se basan en algunas especies paraguas, pero de ahí se va a lo demás. Pero también hay acordados que existen áreas protegidas privadas, uh-huh. que también buscan proteger cierta diversidad desde ciertas hectáreas. Pero ya si nos vamos a lo más particular, pues tenemos UMAS, unidades de manejo de fauna, o tenemos PIMS también, uh-huh. que si bien se dedican a comercializar especies, son un pilar fundamental para conservar a las mismas especies. Uh-huh. El caso del ajolote de Xochimilco, el ambistoma uh-huh. mexicano, lo que le está ayudando a no extinguirse es la comercialización, porque uh-huh. están haciendo su reproducción, todo está en base a los números poblacionales uh-huh. y así pueden comercializarlo también, generan un interés en la población y conservan la especie, ¿no? Uh-huh. Son como algunos ejemplos, uh-huh. pero de ahí pues se parte pues.
Ajá. Luis Eugenio, ¿alguna estrategia que conozcas que se esté utilizando?
Pues básicamente creo que los pocos ejemplos son de comunidades indígenas que están hacia lo que son los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas principalmente, en donde son las propias comunidades las que se han organizado para conservar sus bosques. Y como decía Héctor, si conservas el bosque vas a conservar muchísimas uh-huh. cosas, ¿no? Porque es muy difícil a veces lograr que la autoridad haga caso o que la autoridad proceda por decir, es que hay que conservar los ajolotes que están en tal lugar y que son únicos, ¿no? Uh-huh. Pues no lo van a hacer. Es como el caso de Manantlán. Mucha gente tiene la idea de que Manantlán se protegió por el Cediploperennis. Uh-huh. Falso. Manantlán se protegió por la cantidad de agua y lo que servía de abasto, no solamente a municipios de Jalisco, sino principalmente a Colima, uh-huh. ¿no? Acá por el lado de Cerro Grande. Entonces, aquí es un ejemplo de cómo es la propia sociedad, cómo son los propios comunidades que se organizan, ¿verdad? Y al proteger sus bosques, sus selvas, entonces están ayudando a mitigar un poco pues la presión que hay sobre la fauna silvestre ante el crecimiento poblacional desmedido que uh-huh. tiene México en todos lados, veamos a Autlán, ¿no? Hace 20 años llegamos, ¿dónde terminaba Autlán? ¿No? Creo que las colonias estas de la Ejidal y la Echavarría en la orilla. Uh-huh. Ahorita ya van rumbo ahí por la nueva carretera, ¿no? Ya se va a ir poblando toda esa zona, ¿no? O sea, no hay un control, ¿no? Entonces, todo eso va repercutiendo sobre la fauna, a las cuales su hábitat está siendo más reducido, las estamos casi estrangulando, y al rato sale con que, pues es que tengo plaga, ¿no? Es que se metieron a mi casa, no, espérame, o sea, tú fuiste el que llegaste y los desplazaste, ¿no?
Claro, claro. Sí, pues con esto comentario, pues nos vamos a nuestro último corte de estación y vamos a regresar con noticias más bonitas. Y nos va a platicar Gaby de un festival que se va a llevar a cabo próximamente, ¿verdad?
Sí es.
Sale, regresamos.
Un mundo por descubrir. Ciencia al aire. Regresamos.
Esta es la radio que llevas en la memoria, en el corazón, en los oídos, en tus mejores momentos. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas. Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas en tus audífonos.
Generación de conocimiento a través de las ondas hertzianas. Continuamos.
Regresamos a su programa Ciencia Cierta. Acá en radio acabamos de escuchar el tema Reptile Man, Hombre Reptil, interpretado por A to the Bar del álbum Superhero Swinger Undercover. Continuamos hablando sobre el tema reptiles y anfibios, voces de la naturaleza, con el ingeniero en recursos naturales y agropecuarios Héctor Alejandro Estrada Carrillo, quien es directivo de la organización no gubernamental Herpetco. También se encuentra con nosotros la ingeniera en recursos naturales y agropecuarios Gabriela María Rodríguez Vázquez, quien es jefa de educación para la sustentabilidad de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de Autlán de Navarro. Y se encuentra también con nosotros el maestro en ciencia Luis Eugenio Rivera Cervantes, quien es profesor investigador del Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Universidad de Guadalajara y también encargado de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre Costa Sur aquí en Jalisco. Y bueno, me gustaría ahora platicar sobre lo que se está haciendo aquí en el municipio. Gaby, yo sé que va a haber próximamente un festival dedicado exclusivamente a los anfibios y los reptiles. No sé si nos pudieras platicar un poquito más sobre ese tema.
Así es, así es. Bueno, pues antes que nada, antes de hablar sobre este festival, comentarles, para el gobierno municipal, la agenda ambiental es prioritaria. Es un gobierno muy comprometido en estrategias ambientales para esta preservación, no solo en este caso de los reptiles y anfibios, en todo el tema ambiental. Entonces, reiterar pues el compromiso que tiene el gobierno en esta agenda ambiental. Y bien, como mencionas, viene el segundo festival de las serpientes. Uh-huh. Es la segunda vez que colaboramos con Herpetco. Perfecto. Fuimos convocados a participar y bueno, pues este es el segundo año que va a ser el festival el 15 de julio. Uh-huh. Sábado 15 de julio de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el Jardín Hidalgo. Entonces, cordialmente invitados. Este festival, como ya lo mencionas, es tener un contacto directo, uh-huh, con estas espectaculares especies. Y pues quitar esa idea que, o esa percepción que tiene la sociedad sobre estos anfibios, estos reptiles. Bueno, vamos a tener más bien reptiles. Uh-huh. Entonces, este festival es para esto, que lo conozcan de cerca, que lo aprecien. Y bueno, pues apreciándolo, creo que es como podemos comenzar a valorar y proteger.
Uh-huh. ¿Y qué actividades van a tener, Gaby, en ese festival?
Mira, previo a esto, por ahí va a haber una conferencia, una ponencia sobre serpientes venenosas, uh-huh. Pues de las cuales tenemos aquí en nuestra región o principalmente aquí en Autlán, ¿no? Entonces, va a ser el 13 de julio, uh-huh. en el auditorio aquí, ¿verdad? Uh-huh. En el auditorio del el Cuc Sur, el Hermilio Hernández.
Aula Magna.
Aula Magna, así sí. Es. Entonces, pues ahí es adentrarnos un poquito. Y bueno, pues previo a esto también hemos tenido entrevistas, vamos a tener próximamente otra, pues para que tener pues más audiencia, ¿no? Y que uh-huh. realmente pues se sumen a estas actividades.
Uh-huh. La gente que vaya a este festival va a poder apreciar animales vivos, o solo muertos, o solo imágenes.
El 15 de la exposición, aquí en colaboración con la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre y el municipio, la Dirección de Medio Ambiente, van a llevar animales, serpientes vivas. Uh-huh. Es ahí donde colabora la Unidad de Rescate con las serpientes vivas y igual con los expositores, para que las personas estén en contacto con, vean más o menos la diversidad que hay en Autlán. No es toda porque tenemos uh-huh. basta, pero sí ejemplares representativos, tanto venenosos como no venenosos, uh-huh. pero también va a haber exposición fotográfica, uh-huh. donde si tal vez no hay esta especie como tal en físico, la puedes ver en una fotografía. Uh-huh. Y va a haber algunas otras actividades de involucración con la sociedad, como un taller de ilustración de serpientes, uh-huh. donde también lo que queremos es empezar a involucrar a la sociedad para que ya no vean a la serpiente como algo malo o algo negativo, uh-huh. sino que sea más normal estar en contacto con, ¿no?
Uh-huh. Gaby, ¿hay algún costo para este festival? ¿La gente tiene que pagar algo o es gratuito?
El festival como tal no tiene ningún costo. Uh-huh. Es abierto al público. Uh-huh. Pero por ahí sí hay algunas venta de algunos productos, ¿verdad? Uh-huh. Pero en sí es abierto al público, es gratuito. Uh-huh. Entonces, vamos a estar ahí, como lo mencionan, van a ser especies vivas, por ahí las vas a poder tocar, las vas uh-huh. a apreciar de cerca, las que se puedan,
sí, se escucha bien.
Sí. Las que se puedan tocar, que no son venenosas, no uh-huh. son agresivas, entonces lo vamos a hacer, ¿no? Y pues, como se menciona, el objetivo principal es quitarnos esta idea y pues ya no tenerles miedo, uh-huh. sin embargo, pues tenerles el respeto que se debe tener.
Uh-huh. En este festival, ¿habrá actividades exclusivas para niños? ¿Se invitó a primarias o algo? ¿O es abierto a quien vaya?
Pues a primarias como tal, no, por la uh-huh. cuestión de las vacaciones, ¿no? Uh-huh. Pero sí va a haber como un área específica para niños, uh-huh. donde vamos a compartirles algunos dibujitos y con pintura, como el uh-huh. primer festival, donde se les van a entregar, bueno, va a haber diferentes modelos, principalmente de serpientes que representan algún tipo de peligro para el ser humano, es decir, que tienen veneno, para que empiecen como de cierta manera identificar que solo algunas se pueden uh-huh. ser peligrosas, en lugar de que pensemos que todo es peligroso, que vayan como asociándose a que muy poquitas son peligrosas y más o menos como son, ¿no? Uh-huh. Entonces sí va a haber un área que para los niños específicamente en este caso, donde van a poder pintar a estos ejemplares.
Ah, excelente, pues es involucrar, ¿no?, a la población, diferentes edades y personas, para que conozcan más sobre los reptiles, sepan que los esfuerzos que se están desarrollando para conservarlos, y me imagino que los productos que se van a vender son precisamente para hacer más esfuerzos de conservación, ¿no?
Sí, sí. Sí, se van a tener pósters de las serpientes venenosas de Autlán, uh-huh. algunas tacitas, algunos pins, cosas que tengan que ver principalmente con las animales, que uh-huh. de cierta manera tienen un peligro para el ser humano, ¿no? Entre paréntesis, pues mientras no exista la manipulación, pues no pasa nada, ¿no? Aunque no descartamos los accidentes.
Claro.
Pero sí nos enfocamos más en esto porque es más sencillo enseñar a la gente las pocas especies que son peligrosas y ya de ahí todo lo demás lo descarten porque uh-huh. no es peligroso. Entonces es más sencillo esto, que es muy poquito, que todas las cientes que son inofensivas, ¿no?
Exacto, para que no les tengamos miedo a todas las serpientes, ¿no? Exacto. Las personas que nos escuchan, nos siguen a través de Facebook, cordialmente invitados este sábado 15 de julio. De 9 de la mañana a 4 de la tarde, ahí pueden estar en el Jardín Hidalgo. Es el que está justo frente a la presidencia municipal. Entonces, para que vayan, va a haber información muy interesante, actividades. Si quieren llevar a sus niños, también pueden llevarlos para que hagan ahí algunas actividades y conozcan sobre todo pues que estos organismos son, como dice Gaby, hay que respetarlos, no hay que odiarlos, no son feos, son muy bonitos, y pues nada, que la gente invite, ¿verdad? La gente participe en este festival. Gaby, ¿algún comentario final?
Así es, nada más reiterar de nuevo la invitación, para que tengamos de cerca. El año pasado, en el primer festival, realmente tuvimos demasiada participación, no nos dábamos abasto con uh-huh. las filas y filas, y entonces se vio realmente el interés, ¿no? Uh-huh. El interés. Entonces, este año, pues deseamos con el alma que realmente todavía se sumen muchísimas uh-huh. más, para que pues nos quitemos esa idea errónea de lo que son estos reptiles, ¿no? Y que realmente conozcamos lo que sí es peligroso uh-huh. para el ser humano, y simplemente tener precaución, ¿no? Entonces, reiterar esta invitación a sumarse a estas actividades para tener un cambio de conciencia.
Excelente. Bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, estamos así como ya casi Aldair nos corre de aquí, pero muchísimas gracias Héctor, Luis Eugenio, Gaby, por estar en el programa. Un placer haber platicado. Y los esperamos pues en una próxima ocasión. Y bueno, antes de irnos, quiero dar gracias a quienes hacen posible este programa, especialmente a Silvestre Díaz en la coordinación de producción, Andrea Díaz en la asistencia de producción, Aldair Arechiga en los controles técnicos y Elia Macías Vargas en la subdirección regional de Radio UDG en Auclán. Gracias también a Marta Ávila y a Lalo Romero, quienes nos apoyan desde las instalaciones de CUDI en la Ciudad de México. Gracias, buenas noches, nos vemos.
Adiós. Hasta luego, gracias.
A ciencia cierta, todo un mundo por descubrir.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Auckland.